En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes 30 de junio de 2020. Ya saben que nuestra primera cita siempre es con la estadística. Hoy tenemos una pequeña suerte y es que solo tenemos estadística, es decir, papeles. Lo que ha comunicado, un comunicado que no se puede contradecir consigo mismo. Si hubiera salido Simón, pues a lo mejor Simón contradice el comunicado, que es lo que ocurrió ayer. Pero hoy solo tenemos una fuente y por lo tanto no puede entrar en contradicción con ninguna otra. Y según esa fuente, según lo que nos comunican a través de ese comunicado de las autoridades sanitarias, han fallecido en las últimas 24 horas 9 personas por coronavirus. El total, 28.355. Y, hombre, no es que sea una cifra, digamos, especialmente preocupante, pero es una cifra que, si tenemos en cuenta que el número de fallecimientos que se estaban produciendo oscilaban entre 0 y 3 o entre 0 y 4, pues estamos hablando de una cifra que duplica la que estábamos conociendo en días anteriores. No consta ningún síntoma, ninguna declaración de preocupación por parte ni del ministro de Sanidad, ni del señor Simón, ni del presidente del gobierno, ni de ninguna autoridad nacional, pero el dato es el que es. 9 fallecidos en las últimas 24 horas. También en las últimas 24 horas se han confirmado 99 contagios. El lunes, es decir, hace 24 horas se registraron 84, hemos pasado de 84 a 99. No es un incremento especialmente llamativo, son 15 más, que yo creo que entra dentro de las oscilaciones que pudieran ser razonables. De tal manera que, si hacemos el cómputo general, según, naturalmente, la contabilidad del gobierno, que ya saben que es muy particular, nos encontramos con 249.271 personas infectadas desde el inicio de la pandemia. Bueno, esto es lo que les puedo contar para que tengan ustedes el cuadro de situación con el que siempre he querido empezar el programa. Pero hoy les voy a contar, ya que estamos metidos en harina científica, algo que me ha llamado la atención. Y es que después del Consejo de Ministros, hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros, no ha tenido grandes decisiones, ha sido muy corto además, porque el presidente del gobierno tenía que volar a Mauritania. Y lo normal es que la portavoz del gobierno, bueno, luego hablaremos, cuando hablemos de la política, claro, le han preguntado por los temas clásicos de actualidad, los presupuestos, el caso Iglesias, etcétera, etcétera. Pero no ha habido ningún, como no ha habido ningún acuerdo específico, especialmente relevante, en el Consejo de Ministros, pues tampoco ha habido ninguna, digamos, comparecencia especialmente significativa. Y aprovechando ese valle informativo, ha aparecido Duque, Pedro Duque, ministro de Ciencia. Y Pedro Duque, que ha aparecido muy poco durante la pandemia, siempre que ha aparecido ha sido para hablar de lo mismo, para hablar de las vacunas y para hablar además del esfuerzo que está haciendo nuestro país, España, por estar a la cabeza de esa carrera en las vacunas. Así que tiene cierto interés lo que ha podido decir. En primer lugar, ha hecho un anuncio muy arriesgado desde mi punto de vista, pero lo suscribe él, que es el ministro. No seré yo quien envíe la plana porque naturalmente tengo menos información de la que él tiene. Pero ha dicho que entre 6 y 12 meses se podrá empezar a aplicar vacunas disponibles para los ciudadanos españoles a través de la Unión Europea.
Hay muchas posibilidades de que con todas las pruebas hechas y con con la reflexión adecuada hecha sobre la seguridad y la efectividad de vacunas, tendremos entre unos 6 y 12 meses, empezando dentro de 6 meses, podría ser el momento en el que podamos empezar a aplicar vacunas disponibles para los ciudadanos españoles a través de la Unión Europea, etcétera.
Yo no he oído hasta ahora a ningún científico. Yo creo que Pedro Duque es astronauta, pero no es científico, no sé lo que sabe de vacunas. A lo mejor ha aprendido mucho, pero insisto, yo no he escuchado a ningún científico fiable que nos diga que en 6 meses van a estar disponibles las vacunas. Pero esto es lo que ha dicho el ministro de Ciencia de nuestro país. Ha dicho más cosas, ha dicho sobre todo tratando de sacar pecho y de colocar a España en la vanguardia de los países que están tratando de, en fin, procurar vacunas para todos los ciudadanos de la Unión Europea, que de cerca de los 180 proyectos que se están desarrollando en todo el mundo, España está implicado en 12 de ellos, todos financiados con fondos públicos.
Y en España, pues tenemos 12 desarrollos de vacuna que estén financiados con los fondos públicos. 5 de los 12 grupos ya tienen lo que ellos llaman el candidato vacunal, es decir, han terminado esa fase de la ciencia de saber qué es lo que proponen como vacuna y están empezando ya los ensayos de momento en fase preclínica en animales.
Bueno, tal vez lo más interesante, que por otra parte ya era una noticia conocida porque ya había aparecido reflejada en los medios de comunicación, es que España efectivamente forma parte de un grupo de 7 países europeos que encabezan las negociaciones de la Unión Europea con los fabricantes de vacunas de todo el mundo. Se trata de Alemania, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Suecia y España. Y esos 7 países son los que tienen que coordinar esfuerzos para que las vacunas, tan pronto como sean efectivas, puedan llegar a la Unión Europea y además puedan ser distribuidas entre todos los países de la Unión Europea para que no haya ninguna diferencia en el momento de acceder a la vacuna. Y ese es precisamente el objetivo que ha querido señalar en su comparecencia pública Pedro Duque después del Consejo de Ministros. Saben ustedes que hay alguna farmacéutica, como por ejemplo la británica AstraZeneca, que anunció hace 2 semanas que a finales de año tendrá 100 millones de dosis de su vacuna, desarrollada con la Universidad de Oxford. Pero también es verdad que la propia compañía admite esas posibilidades de que la vacuna no sea totalmente eficaz. ¿Por qué? Pues porque la emergencia que ha desatado el COVID-19 ha hecho que tanto las instituciones públicas como las empresas se pongan a trabajar de forma experimental a una velocidad que impide tener realmente la seguridad científica de que van a ser todo lo eficaces que nos gustaría. Le han hecho preguntas a propósito de eso al señor Duque, al ministro español, y ha dicho textualmente: somos optimistas en que habrá vacuna, en que seremos capaces de diferenciar qué vacuna es la que mejor funciona y que estará en disposición del sistema de salud de España en el momento en que se demuestre suficientemente su seguridad y su efectividad. No sabemos si la primera será la más efectiva o si habrá que esperar a otra, ha reconocido Pedro Duque. En definitiva, que la vacuna está relativamente cerca, yo creo que no tan cerca como dice Pedro Duque, y que España está en la pomada. Este, digamos, sería el resumen del resumen de una comparecencia post Consejo de Ministros inusual, y por eso he querido resaltarla durante los primeros minutos. En el momento en el que haya vacuna, decrecerá, como es lógico y natural, la preocupación por el COVID-19. Pero es que hoy nos encontramos en las noticias más destacadas del día con preocupaciones también eventualmente, potencialmente pandémicas que no tienen que ver con el COVID-19. Saben ustedes que los virus tienen muchos orígenes y ahora se nos habla de una cepa vinculada con una gripe que viene del cerdo y que tiene como su epicentro también China, que es donde están casi todos los cerdos. Y esta es un hallazgo científico que preocupa y mucho a los investigadores y a los epidemiólogos, y ahora tendremos que tratar de saber si esa preocupación está justificada o no. Vamos primero con los datos. Jorge Richter.
Esta nueva cepa recibe el nombre de G4EAH1N1 y, según los investigadores, reúne todas las características para infectar a los humanos. La enfermedad se localiza en los cerdos y a pesar de que los investigadores decían que no se encontraban evidencias de la transmisión entre humanos, ya ha contagiado a varios trabajadores de la industria porcina de China. Esta nueva forma de gripe parece ser similar a la gripe porcina de 2009, pero con algunos cambios. A pesar de que hasta ahora no es una gran amenaza, parece que el virus puede crecer y hasta multiplicarse en las células que recubren las vías respiratorias en los humanos, tal y como se ha observado en algunas personas infectadas que trabajan en el matadero de la industria porcina. Este hallazgo es resultado de un estudio realizado en las piaras chinas entre 2011 y 2018, y es que el país asiático acoge a la mitad de la población mundial de estos animales. Los expertos aseguran estar preocupados de que no se pueda perder el respeto a esta nueva cepa por estar centrados, como es normal, en el COVID-19. El profesor Qin Chongchan, de la Universidad de Nottingham en Reino Unido, ha explicado a la BBC que ahora mismo estamos distraídos con el coronavirus, y con razón, pero no debemos perder de vista el nuevo virus potencialmente peligroso como el de esta nueva cepa.
Naturalmente, el COVID-19 ha hecho que estemos hipersensibles ante este tipo de noticias. Y la prueba más evidente de que estamos hipersensibles es que si ustedes leen los medios de comunicación, se darán cuenta de, digamos, el alarde de la generosidad tipográfica con la que esta noticia aparece reflejada en todos ellos. La gran pregunta es: ¿hay proporcionalidad entre la preocupación, entre la inquietud que despierta y, digamos, el fondo de la cuestión? Si alguien lo sabe, mejor que nadie, es Juan José Badiola, catedrático de veterinaria y director del Centro de Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, una eminencia, probablemente la mejor eminencia que tenemos en nuestro país en este tipo de cuestiones. Don Juan José, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer estar de nuevo con usted.
Hágame usted el favor de decirme si estamos ante algo que le preocupa de 1 a 10, mucho o poco.
No, a mí todavía no me preocupa mucho, sinceramente se lo digo. Vamos a ponerle un 5, para que, siendo un poco generosos, No, ¿por qué lo digo? Mire, este es un estudio primero. Es verdad que es un estudio serio, está publicado en una revista muy buena, es la revista Proceedings of National Academy of Sciences de Estados Unidos, es decir, que no es una revista cualquiera, ¿no? Es decir, que realmente es un trabajo que tiene el respaldo de su publicación. Pero quisiera decir algunas cosas. Estos señores lo que han hecho, este grupo de investigadores, es tomar un número muy elevado de muestras, 30.000 muestras de la fosa nasal, es decir, hacer un raspado nasal. En animales hay un primer fallo ya, de matadero. Solo en animales de matadero. No han ido a las granjas, o al menos no lo dicen así. Eso sí, de 10 provincias chinas, es decir, que es verdad que no se han limitado a tomar nuestra provincia, han tomado muestras de varios lugares. Y dicen que logran aislar, fíjese, 179 tipos distintos de virus. Es decir, que es una cosa tremenda, ¿verdad? Bueno, hay que decir también que es verdad, lo que ya se ha dicho por parte de ustedes, que ellos, una de los que han detectado es ese virus tan con ese nombre tan curioso, ¿verdad?, y tan largo, vamos a decir el G4, pero que lleva un apéndice, que es la parte final, que es el H1N1. Recuerde que el H1N1 fue el virus responsable de la pandemia de la mal llamada gripe A, que en realidad era una gripe porcina. Porque es verdad que en los 8 elementos ARN del virus, 5 eran de origen porcino. Entonces, bueno, pues ahora esto es nuevo. No es nuevo, la verdad, no es nuevo. Lo que pasa es que quizá la gente no conoce esto, lógicamente. Los virus gripe son virus antiguos. Segundo, son virus que están en humanos, en porcinos y en aves sobre todo. Incluso también, fíjese, en caballos. Incluso también producen gripe en mamíferos acuáticos. Es decir que son virus muy extendidos. ¿Es verdad que el cerdo juega un papel central? En eso sí que es cierto, porque son virus que mutan bastante, mucho más que los coronavirus, capacidad de mutación. ¿Por qué? Pues porque hace mucho tiempo que se está luchando contra ellos con vacunas y con medicamentos, con antivirales, y ellos se defienden de esa manera. Lo peor de todo es que tiene una capacidad muy elevada de lo que se llama recombinarse. Es decir, imagínense que al mismo... ¿Qué quiere decir esto? De generar virus mixtos, que llevan componentes del cerdo, componentes humanos y componentes aviares, por ejemplo. Y eso es verdad que son los más temibles, porque esos son virus pandémicos. No queda claro si este realmente es uno de ellos. Lo que dicen que sí, que parece que ha infectado a un número de... Bueno, que han detectado, anticuerpos en el 10% los trabajadores de los mataderos, quiero suponer. Lo cual, bueno, que haya generado anticuerpos no quiere decir que estés enfermo, ¿eh? Hay que distinguirlo. Y que una tasa especialmente más alta, de 20%, entre las personas comprendidas de 18 y 35 años. La mayor parte de los trabajadores mataderos son de esa edad. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es la que usted me dice? ¿Debemos estar preocupados? Hombre, quiero recordar que este estudio se ha hecho entre el año 2011 y el 2018. Es decir, no es un estudio que ha terminado antes de ayer. Lo que pasa es que publicar cuesta mucho. Claro, esto ya nos ha costado 2 años en publicarlo. Son estudios ya que llevan ya ese decalaje de 2 años. Riesgo, hombre, está bien que lo digan, que lo señalen, que hay una cepa por ahí que podría ser pandémica, que hay que tener cuidado con ella, y eso me parece muy bien, que tiene un riesgo potencial, no le quito la razón. Mire, yo, en principio, a los que tenían que avisar es a las autoridades chinas, porque eso, aparte de publicarlo, que es lo que los investigadores siempre queremos hacer, pero tenemos la responsabilidad de decir a las autoridades, oiga, miren ustedes, señores, que tienen ustedes esta cepa aquí, en los cerdos de China, y que vamos a tener cuidado, no es el que generemos una nueva pandemia. He de recordar que la última pandemia porcina no se produjo en China, vino de México y de Estados Unidos. Esto es interesante recordarlo. Y también recordar que el nombre que se puso de gripe porcina, los productores de porcino se encargaron de que la Organización Mundial de Salud le cambiara el nombre. Y en vez de llamarle, le llamó gripe A. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque es la impresión que daba es que si se llamaba gripe porcina, la gente pensaría que se infectaría por vía digestiva, lo cual no era cierto en absoluto. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ¿el trabajo es interesante? Sí, ha trabajado sobre muchas muestras, es verdad que ha hecho un aislamiento de varios tipos de virus, de 170, que ha descubierto entre ellos esta cepa que, bueno, pues que efectivamente ellos creen que es muy parecida al H1N1, a la gripe A, ¿verdad?, o gripe porcina, y que hay que estar pendiente de ella, me parece muy bien. Y ahora, que sea un riesgo inmediato, no lo veo yo.
Vale. Entiendo, o sea, corríjame si me equivoco, pero la conclusión a la que llego después de escucharle con mucha atención, don Juan José, es que si no estuviéramos en plena pandemia por el coronavirus, por el COVID-19, esta pues noticia no hubiera dejado de ser una noticia en la sección de ciencia de los periódicos y mayores alardes, ¿no?
Así es. Pero tiene también otra razón de oportunidad. Es que, claro, ahora se está insistiendo en la conveniencia que la gente se vacune de la gripe estacional. Porque si se produjera la famosa oleada que está por ver si se produce, claro, coexistirían en otoño. Y por lo menos que la gente, una vez vacunada, sobre todo las personas de riesgo, pues por lo menos estuvieran protegidos frente a la gripe.
Pero ahora que sale este tema, que yo lo quería sacar a relucir, don José, nos ponemos de acuerdo en si son eficaces o no las vacunas contra la gripe, porque claro, como muta tanto el virus de la gripe, pues es eficaz si aceptamos la cepa que va a estar especialmente activa durante esa temporada.
Efectivamente, don Luis, ese es el problema, es que a veces la mala fama que tiene a veces la vacuna de la gripe es que dice, oiga, yo me inoculé esa vacuna y me ha producido la enfermedad. Y es porque, mire, el problema es que hay varios tipos de virus gripe, no es uno solo, hay varios. Entonces, la Organización Mundial de la Salud tiene una red de laboratorios que va detectando qué tipo aparece en cada parte del mundo. Y como los virus tienen una tendencia de avance, dicen a Europa del Sur o a Europa del Norte, oiga, los virus que van a llegar a Europa del Sur van a ser este, este, este y este, 4, por ejemplo. Y a veces llegan 3 y hay un cuarto que es distinto al que tenía previsto. Entonces, claro, ¿por qué lo hacen tanto tiempo, don Luis? Porque se tarda 4 o 5 meses en fabricar una vacuna frente a los virus de la gripe. Y entonces tienen que tener información previa y mientras ese decalaje de tiempo puede ser que haya llegado otro virus distinto. Y claro, sin vacunas eso, pues podrías vetarte de ese virus si ese virus tuviera mucha presencia en una zona o en un territorio determinado.
En todo caso, usted a los suyos, a sus amigos y a sus seres queridos, sí les va a recomendar que se vacunen contra la gripe en cuanto llegue el otoño.
Yo, don Luis, este año sí que lo recomendaría, sinceramente, porque es que es la única forma que tenemos de primero facilitar la tarea a los médicos, porque una persona llega con fiebre. ¿Qué es? ¿Coronavirus o es gripe? Pues no lo sé, porque los dos presentan fiebre. Tienen también tos seca, pues también los dos presentan tos seca. Sí, es que comparten síntomas.
Claro.
Y por lo menos si la gente está vacunada, sobre todo Luis, quiero hacer hincapié en los grupos de riesgo, personas mayores, con patologías, embarazadas, todo este tipo de personas que tienen ese problema. Tengan en cuenta que hoy se ha rebajado la... que ya estamos todos en esa fase, más o menos, ¿eh? Porque es... bueno, usted es más joven, pero son... me parece que es a partir de los 65 años cuando ya se recomienda la vacunación.
Estoy a meses, ¿eh?
Bueno, yo ya he pasado eso. Y sí que este año especialmente, yo sinceramente sí, este año lo recomendaría, por evitar eso, y por lo menos, mire, si estamos clamando por una vacuna de coronavirus y tenemos una, ¿por qué no la vamos a aprovechar? Porque, hombre, ¿puede tener algún el fallo que esté dicho? Sí, pero no siempre ocurre, ¿eh? A veces se acierta el 100%.
Y aprovechando que tengo la oportunidad de hablar con usted, don Juan José, y aprovechando además la circunstancia que me da la actualidad de que hoy el ministro de Ciencia, el señor Duque, nos haya dicho que bien, que lo de las vacunas van bien, incluso se ha atrevido a decir que entre 6 y 12 meses podría haber una vacuna distribuida entre todos los ciudadanos de la Unión Europea. Yo he dicho, sin ser naturalmente un científico, que a mí me parece una machada, que no he escuchado a ningún científico que nos diga que la vacuna está tan cerca. ¿Usted qué opina?
Hombre, mire, yo estoy de acuerdo con usted, que fabricar una vacuna cuesta tiempo, ¿eh? Es un problema de tiempo. Sí que es verdad que cuando hay razones de urgencia, esos periodos se pueden acortar. Eso es verdad. Ahora, me pregunto, ¿de dónde va a proceder esa vacuna? Yo creo que la gran competencia está entre las empresas chinas y las estadounidenses. Ahí está la gran competencia. Todo el mundo quiere ser el primero. Pero el primero, claro, con seguridad y además con eficacia. Aquí sí que es verdad que la Agencia Europea de Medicamentos es muy estricta, ¿eh? No va a autorizar una vacuna que no se asegura. Está la de Oxford, vamos a ver, que también es una vacuna europea, que bueno, se supone que, no sé, vamos a ver qué tal es. Si se hiciera un esfuerzo grande, es posible que a final de este año, ¿eh?, podría a lo mejor haber alguna. Pero vamos a ver, si no la prueba la Agencia Europea, aquí en Europa no se empleará.
O sea que nos vamos a enfrentar al posible rebrote, si es que lo hay, que yo creo que lo va a haber, porque me parece que la conducta de los seres humanos...
Sí.
No, que es que yo estuve este fin de semana en Castellón, lo conté ayer, aquí en la radio, a los oyentes, dije, yo me he quedado perplejo porque me parece que no hemos aprendido la lección. O sea, la gente ya empezamos, yo también, a comportarnos como si no hubiera pasado nada. O sea, y a mí eso me produce una cierta preocupación. Y de cara a ese posible rebrote, si no tenemos vacuna, o nos cuidamos y aprendemos a protegernos, o estamos perdidos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí también me preocupan estas situaciones. Incluso, fíjese, le diría más. Tengo información por parte de las médicos y médicas, porque sobre todo son chicas que están en los centros de salud, que están haciendo lo que es el rastreo, ¿verdad? Que fíjese usted, llaman a personas, le dice, oiga, usted es sospechoso, tiene que estar en su casa de momento hasta que ya confirmemos o no. Les llaman durante un día, 3, 4, 5, 6 veces, y ahí en su casa no están. ¿Dónde están? Pues no sabemos, estarán por la calle, supongo yo, que es un gesto de responsabilidad, sí. ¿Verdad? Yo también insisto con usted, es verdad que hemos pasado una época mala, estar confinados, pero hay que ser conscientes que el virus sigue aquí, y entonces tenemos que ser todos lo más responsables que podamos. Es que es lo mínimo que se puede poder. Yo, de todas formas, Luis, fíjese, vamos a ver qué pasa en este mes de julio. Esto es lo que yo creo que va a marcar la tendencia. Ahora vamos a afrontar una situación nueva a partir de mañana. La entrada, es decir, se le puede entrar mucha gente ya, o sea, podría haber casos importados, aunque ya es, todos sabemos que hay ciertos países que que no se les va a permitir la venida a España, pero bueno, aún así podrán venir de otros países, de europeos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Si realmente al ritmo de los rebrotes que tenemos, más los importados que podamos tener, pues vamos a ver. Yo también estoy un poco preocupado todavía, la verdad.
A lo mejor es que ya a nuestra edad nos preocupamos demasiado pronto.
Sí, a lo mejor nos preocupa. No, yo suelo ser una persona,
ya lo he visto, porque a propósito del motivo de esta conversación, que es esa, digamos, pandemia potencial a través del G4EAH1N1, usted le ha puesto un 5, o sea que no es precisamente alarmista.
Pero, don Luis, de momento, y sabe usted por qué, no se lo he dicho también, no lo he comentado, es que yo sepa, en otros países esa cepa no se ha descubierto, que yo sepa.
Bueno, me quedo entonces, mucho más tranquilo.
Bueno, entonces, por eso, claro, vamos a ver, que hay allí, pues a lo mejor son las circunstancias. Es verdad que hay mucho cerdo, es cierto, usted lo ha dicho, es verdad. Pero aquí en Europa también, España es el primer productor de porcino europeo.
Sí, sí.
En Estados Unidos, en México, hay muchos países productores de porcino del mundo. Y hasta ahora no se ha detectado. También a lo mejor se puede decir que es que no se ha buscado.
Bueno, no empecemos a liar lo que me había dejado usted muy tranquilo, ¿no? Dejémoslo así.
No, digo, no, hombre, quiero decir, ya sabe usted cómo somos científicos, somos un poco, siempre nos curamos en salud.
Sí, eso es
pero,
verdad.
Eso es cierto. Pero bueno, pero yo tengo la impresión, hombre, los virus porcinos se estudian mucho. Los virus en general, de las aves y del cerdo y humanos, están muy estudiados. Hasta ahora hay. Ahora, eso no quita que a lo mejor, fíjese usted, pues mañana, dentro de unos días, sale otro artículo diciendo que yo qué sé, que en Estados Unidos también se ha visto esa cepa, no lo sé. Yo, de todas maneras, de momento me quedo con el 5, Luis.
Pues me queda muy clara esa idea y además me he tranquilizado. Juan José, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo cordial y, en fin, un placer hablar con usted y sus oyentes.
Es martes, es 30 de junio de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Ya es definitiva la lista de 15 países considerados seguros y a los que la Unión Europea abrirá sus puertas a partir de mañana. No se encuentran entre ellos ni Estados Unidos ni Rusia, pero sí China, a la espera de que ellos también abran sus fronteras a los europeos, como también sucede con Argelia y Marruecos. Precisamente por estos trámites, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que España no abrirá sus fronteras antes de, como pronto, el jueves 2 de julio, cuando la orden se publique en el BOE.
La previsión de nuestro gobierno es que entre el 2 y el 3 de julio se puedan abrir las fronteras de nuestro país con los países de este listado que ha cerrado, que ha acordado el conjunto de la Unión Europea.
Y el PIB confirma hoy los malos datos económicos en nuestro país como consecuencia del coronavirus. El Producto Interior Bruto registró el pasado mes de marzo una caída histórica de más de 5 puntos, un descenso que duplica el que se alcanzó en los peores momentos de la crisis de 2009, Rocío Regidor.
La economía española va directa a la recesión. El PIB se hundió un histórico 5,2% hasta marzo por el coronavirus. Y esto es solo el principio, ya que apenas tiene en cuenta 15 días de confinamiento. Hay que remontarse a 2009 para ver la peor caída. Hasta ahora del crecimiento fue de un 2,6%. En el primer trimestre el consumo de los hogares se ha desplomado un 6,6%. En este contexto, el Banco de España alerta de que la profundidad de la crisis provocará daños persistentes en el posible crecimiento a futuro, sobre todo en entre los más jóvenes. Su gobernador Pablo Hernández de Cos pide una política fiscal contundente y no retirar los estímulos de manera precipitada.
La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas. Seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas.
Además, seguimos muy pendientes de los 50 focos donde se han producido rebrotes del virus en nuestro país. Preocupan especialmente los de Aragón, el de Málaga y el de Lérida, donde precisamente viajó un hombre hasta una fiesta en Castellón que ha generado 16 contagios. Precisamente hoy el presidente de Murcia, Fernando López Miras, alertaba en Es la Tarde del peligro de este tipo de desplazamientos.
En la actualidad tenemos 61 casos activos, 65 casos activos en la región de Murcia, de los cuales 32... proceden de un brote de una persona que llegó a Barajas, procedente de un vuelo de Bolivia, y ha contagiado al resto de personas en la región de Murcia. Por lo tanto, estamos muy preocupados con esos controles.
Y hoy el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a reducir el IVA de mascarillas y geles hidroalcohólicos al 4%. Son productos de uso obligatorio, ya lo saben, para protegerse del coronavirus, pero el IVA que se les aplica actualmente es del 21%. Curiosamente, tanto PSOE como Unidas Podemos han votado en contra, como ha recordado la diputada que ha defendido esta iniciativa, María Carmen Martínez.
Celebramos que hoy se haya aprobado la propuesta de Ciudadanos de reducir el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, pero lamentamos que haya sido con los votos en contra de Podemos y de Partido Socialista, porque es una medida que va encaminada directamente a ayudar a las familias.
Y la Comunidad de Madrid ha detallado hoy su plan para el regreso a las aulas el próximo mes de septiembre y en el que se propone a los centros que impartan algunas asignaturas online para los alumnos de la ESO y que los de bachillerato estudien un día desde casa. Así lo ha explicado el consejero de Educación, Enrique Osorio, que también ha señalado con qué medidas se van a reforzar los centros.
El lavado de manos, los geles, la señalización de las entradas y las salidas, las mascarillas,
el protocolo de detección y seguimiento de los casos de COVID-19, que las entradas y salidas sean escalonadas, que las familias no accedan a los centros educativos a recoger los alumnos, salvo que haya una circunstancia absolutamente extraordinaria, las mamparas para la atención al público, el incremento de la limpieza en los centros.
En Casa de Herrero, es Radio.
Bueno, y vamos ya con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
Te veo cara de nervioso.
Bueno, es que hay un partido importante hoy a las 10 de la noche, creo. Que juegan Barcelona y Atlético de Madrid. Un partido, el que hay mucho en juego, porque si el Barcelona, por ejemplo, se dejara puntos, pues se le empezaría a complicar muy en serio el Campeonato Nacional de Liga. No hay pistas sobre la alineación. Bueno, pistas sí que hay. El Barcelona creo que va a salir con el 11 de gala, y esto es Griezmann, Messi y Luis Suárez arriba en punta de ataque, porque aunque le gustó Ricky Puig y Ansu Fati el otro día en Vigo, creo que va a optar por los teóricos titulares en el partido de hoy, con Busquets, Rakitic y Arturo Vidal en el centro del campo. Ese partido va da inicio a la jornada número 33 en el campeonato, pero ya está la jornada en juego y hay un resultado que llama poderosamente la atención, porque el Celta le hizo tan buen partido al Barcelona el otro día en el estadio de Balaídos con un empate a 2, que hoy llama la atención que en el descanso esté perdiendo 3-0 el Celta en Mallorca ante un equipo que está prácticamente descendido a segunda división. Pero señale que el Mallorca tiene todavía sus opciones, y la última bala, una de las últimas balas, pasaba por ganar hoy y lo está haciendo, 3-0 al Celta. Ha hecho uso la Liga, Luis, por primera vez esto que puede hacer uso si hay un partido con una temperatura bastante alta. El partido de Leganés-Sevilla estaba previsto a las 7:30 de la tarde en Butarque. Hace mucho calor en Madrid, hacía 37 grados, 38 a esa hora de la tarde, y el partido va a comenzar a las 9 de la noche. La Liga, en el mismo día, puede decir que un partido se retrasa una hora y media, dos, si hace mucho calor. Yo creo que va a hacer el mismo calor a las 9 o prácticamente el mismo que a las 7:30, pero bueno, deciden aplazarlo, y el Leganés Sevilla va a comenzar en media hora cuando tenía que estar en juego. Y mañana hay interesantes partidos, por ejemplo, hay un Valencia-Atlético de Bilbao muy importante, y el jueves juega el Madrid ante el
Getafe. Muy importante para saber si el Valencia sigue jugando al fútbol, porque es el único que...
Quiero decirte,
importante no sé para qué.
El Atlético de Bilbao, si gana, se pone con opciones de UEFA muy importantes, y a ver cómo reacciona el Valencia con Boro como primer entrenador, porque ya sabes que fue destituido ayer Celades y que luego dimitió César Sánchez. O sea que el Valencia tiene el lío de todos los años por estas fechas, pues ya lo tiene otra vez montado.
Bueno, y una última pregunta sin ánimo de enredar. ¿Se ha aclarado lo del desprecio de los jugadores a los segundos entrenadores del Barça o no?
Bueno, no, lo aclaró ayer, es que se tiene en rueda de prensa, lo medio aclaró diciendo que la relación es buena y que en todos los partidos puede haber sensaciones o actuaciones que hagan que un jugador no esté de acuerdo con la indicación de un segundo entrenador, defendiendo un poco a Messi y a la vez a su segundo técnico, Eder Sarabia.
O sea que, nada, eclecticismo, sí. Eso es lo que nunca aclara nada. Gracias, Dani.
Hasta luego.